No existe un único modelo de democracia, ni una fórmula preestablecida o acordada sobre este concepto. En Cuba el derecho a participar no se limita a los procesos electorales. El ejercicio democrático es continuo, sobre la base de nuestro modelo de democracia participativa y popular. Nuestros representantes electos no reciben ingresos por ello, ni están comprometidos con grandes empresas y donantes. En el sistema democrático cubano, el dinero, la demagogia y la publicidad sencillamente no tienen cabida.
Son palabras de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra el pasado 16 de mayo.
Papá, lengua, ábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. En nuestra tertulia de hoy hablaremos de la reelección de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, entre otros temas. Comenzamos Cuba Información. Como estaba previsto, la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima, es decir, los gobiernos de derecha en América Latina, han rechazado y no han reconocido el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 20 de mayo, en las que el presidente y candidato Nicolás Maduro obtuvo una mayoría completa, el 67,8% de las personas que votaron. Es cierto que con una importante abstención, la participación fue del algo más del 46%, sin duda una participación baja en el contexto de otros comicios presidenciales en el país. Recordemos que en el año 2013, por ejemplo, hubo una participación del 79%, más del 25% que en esta última elección. Pero es cierto que en esta convocatoria no participaba el grueso de la oposición venezolana o parte de la oposición venezolana, y que había una campaña grande de boicot a estas elecciones. En cualquier caso, estamos hablando de que Nicolás Maduro ha vencido con más del 31,7% de todo el padrón electoral, algo que supera con creces, por cierto, los resultados obtenidos, por ejemplo, por Donald Trump en Estados Unidos con el 27%, o Mauricio Macri con el 26,8%, incluso Juan Manuel Santos cuando venció con el 23% del padrón electoral. Es decir, que parece que muchas lecciones a Venezuela no se le puede dar. Buenas noches, Ivana.
Buenas noches, José. Sí, la verdad es que una de las cosas que nos encontramos en los grandes medios de comunicaciones es justamente esto que comentabas, ¿no? Un rechazo al proceso electoral que ha habido en Venezuela, desoyendo de esta manera también lo que mantenían los observadores internacionales que ahí estuvieron, que hablaban de la transparencia de los resultados y, bueno, del escrutinio y de todo el proceso en general. Por otra parte, además, un contexto como el que señalabas, donde ha habido una participación menor en comparación con otras convocatorias previas, pero hay una cosa que creo que es importante señalar, ¿no? Es decir, la propia estrategia de la oposición venezolana llamando a la abstención genera también muchísimo ruido a la hora de leer los resultados, porque hay mucha gente que quizás no fue a votar, pero no significa por ello que estuviera posicionada directamente con la oposición venezolana, ¿no? Una lectura que muchísimas veces en los medios de comunicación se suelta muy, muy de golpe, dando a entender que ese grueso de personas que no votaron en realidad están todos de acuerdo con la oposición, y es completamente falso porque no hay una correlación directa, ¿no? Y en ese sentido, eso es una de las cuestiones que más habría que hacer hincapié, ¿no? Pero además también la manera en la cual se ha utilizado estos resultados para ensalzar a la oposición venezolana en cuanto a diferentes medidas a tomar, a llevar a cabo, ¿no? Es decir, incluso el propio Estados Unidos hablaba de que ya es la hora de planificar una intervención militar directamente, intentando de sumar más, más países de la región en favor de esta intervención, ¿no? Lo cual apunta también a cómo es leído estos resultados, ¿no? Que si bien es cierto que no son los mejores que han habido en cuanto a participación, no tienen nada que ver con un descrédito de la Revolución Bolivariana, ni tiene que ver tampoco con una desafección del proceso político, ¿no? Por lo tanto, creo que en ese sentido también la manera en la que se han utilizado es muy, muy perverso.
Parece increíble que un presidente, un candidato en este caso como Nicolás Maduro, en medio de una guerra económica, de una crisis económica, vamos a decir, incluso obviando las causas de esa crisis económica o de la situación económica, que haya obtenido el 67% de los votos y 5,8 millones de votos en una situación que indudablemente está creada precisamente para que la gente vote en contra de ese gobierno, ¿no? Tú mencionabas el documento Masterstroke o Golpe Maestro de Carl Tett, que es el actual jefe del Comando Sur de Estados Unidos, publicado hace escasos meses, en el que llama a una intervención militar internacional con apoyo de los países latinoamericanos satélites de Estados Unidos, pero en el que además se dice con total claridad que van a seguir con su estrategia de desabastecimiento, descapitalización del país, fuga de capital, deterioro de la moneda, aplicación de nuevas medidas inflacionarias y la obstrucción a todas las importaciones del país. Es decir, es un documento, que es un documento secreto que ha sido filtrado, en el cual hay un reconocimiento absoluto de que no estamos hablando de una crisis económica normal, sino que estamos hablando de una guerra económica muy similar a la que sufrió Chile en los días previos al golpe de Estado de Pinochet. Y finalmente, que persigue más o menos lo mismo, o que haya un golpe de Estado, o que se pueda justificar una intervención o cualquier otro golpe de efecto. Lázaro.
Sí, buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Pues bueno, aquí estamos viendo un escenario muy similar al que han implementado los Estados Unidos como potencia imperialista que es en otros países, y particularmente en países de nuestra región, empezando por la Revolución Cubana, por Cuba, con su triunfo glorioso, extraordinario, en el 1 de enero de 1959. Muchas de estas medidas, lo que pasa es que pretenden borrarle borrar la memoria histórica de la gente, ¿no? Pero muchas de estas medidas, trasladándola al tiempo, fueron implementadas en Cuba también. Es decir, que hay una campaña concertada donde participan varios actores serviles a los intereses de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, desgraciadamente, hay que decirlo, lamentable, desgraciadamente, ahí está el grupo de Lima, que al ton y son de los dictados de Washington, están articulando toda esta campaña, toda esta guerra, con el único objetivo de destruir la revolución bolivariana que tiene lugar en Venezuela, empezando por el liderazgo, minar el crédito del liderazgo del compañero Nicolás Maduro. Es decir, que todos es una campaña en toda regla, es una guerra en toda regla, es una guerra mediática, es una guerra económica, es una guerra financiera, y sobre todo también es una guerra militar. O sea, ahí dentro de todo este escenario que se ha configurado para ahogar y socavar los pilares de la revolución bolivariana, hay que tener en cuenta el accionar militar, la preparación militar para una intervención. Esa amenaza está presente, es una amenaza real, como bien tú has señalado, donde, el estilete de esa, o lo visible de todo este entramado militar con vista a si no funciona lo que hasta ahora están llevando a cabo, pues que tener el escenario preparado para esa intervención militar. Ahí está este documento de este general Tip, que es el jefe del Comando Sur, que desde hace meses y meses está lanzando declaraciones que hay que tomar en cuenta y que ahora se ve como con toda impudicia, pues habla de abiertamente una intervención militar en la patria, en la hermana patria bolivariana, y esto es grave. Ahora bien, hay que señalar que este porciento de participación ha estado condicionado también por esa intensa campaña, tanto de la oposición y sectores no solo de la derecha y de la oligarquía importante en el país, sino externo, con amenazas, con una serie de el despliegue de los esos medios de manipulación y desinformación, alentando como si fuera el monstruo, es decir, no se puede ir a votar al monstruo. La receta que ellos lanzan es que es el momento, o sea, el momento ya álgido para terminar con la revolución bolivariana. Por tanto, votar es como ser cómplice.
Darle oxígeno.
Darle oxígeno y ser cómplice de lo que ellos llaman dictadura, etcétera, etcétera. Es curioso que siendo Venezuela reconocido por organismos internacionales, reconocido por el Centro Carter, que tiene uno de los sistemas electorales más eficientes del mundo, posiblemente el mejor del mundo, y donde cuando ha ganado la oposición venezolana no ha habido queja, no ha habido ninguna manifestación de fraude, no ganaba, hay fraude, no. Solamente, y en este escenario, llama la atención de que mucho antes, o sea, meses antes de celebrarse los comicios, ya las fuerzas imperialistas y de derecha, en sintonía con lo que dice Washington, decían que no iban a reconocer las elecciones. No van a reconocer lo que no se ha celebrado. Cuando se invitó a la oposición, además hay que señalar que rompió Borges, el presidente de la descreída Asamblea Nacional, fue el que se levantó de la mesa de negociaciones República Dominicana y dijo que no iba a participar en las elecciones, arrastrando tras de sí a toda esa derecha opositora. Pues bueno, participaron opositores, participaron elementos que no están dentro de la MUD, pero sí son oposición al gobierno bolivariano. Pues qué curioso que si está tan mal el país y la culpa la tiene Nicolás Maduro, ¿por qué no votaron por Henry Falcón, por ejemplo? Y la distancia, hay que señalar que la distancia que le sacó el presidente Nicolás Maduro al Henry Falcón es sideral, es la distancia más grande que haya podido sacar un presidente electo a el, digamos, el candidato opositor. Lo que significa que pese a todas las campañas, todas las agresiones, todas las mentiras, todas las manipulaciones, hay un pueblo bolivariano fuerte que apuesta decididamente por la continuidad del liderazgo de Nicolás Maduro y también con ello, con la continuidad, fortalecimiento de la revolución bolivariana.
Interesante en las palabras y la actitud de Nicolás Maduro después de la victoria. Hablaba de que no era momento de aplausos, de que la crisis, la situación económica sigue siendo muy grave, las condiciones de vida de la gente, sobre todo la gente más humilde, han sufrido muchísimo en los últimos años, producto de varios factores, pero básicamente de la guerra externa y también de la situación, sobre todo de la caída de los ingresos petroleros, aunque el petróleo haya subido su precio en los últimos meses. E incluso algunos comparaban su discurso con el llamado golpe de timón de Hugo Chávez, que fue uno de los grandes discursos históricos hace algunos años, un poquito antes de su fallecimiento, en el que optaba por, digamos, por una especie de rectificación, una serie de errores que había cometido la revolución bolivariana, y apuntaba, subrayaba sobre todo cómo hay que continuar la lucha contra la corrupción. En el último año, bueno, los casos de corrupción descubiertos, el número de personas con cargo político que han ido a la cárcel y que están en un proceso judicial, realmente es abrumante. y realmente es uno de los grandes problemas del país, ¿no?
Sí, además una de las cuestiones que también hay que tener en cuenta en cuanto a cómo es la estrategia que se desarrolla a la hora de intentar socavar la revolución bolivariana es el hecho de que se ha pasado del plano político, es decir, más haciendo hincapié en una oposición, es decir, quizás si miramos hace un par de meses atrás o incluso un par de años, vemos cómo se intentaba reforzar la oposición dentro de sacar determinadas figuras, de fijarse en una nueva personalidad, pasó con Capriles, es decir, todo este tipo de sujetos que intentaban de mostrar una figura alternativa a Nicolás Maduro, ¿no? En este caso el viraje ha ido más hacia el plano económico para que sea como que la propia revolución bolivariana vaya socavándose internamente, ¿no? Es decir, que las bases sobre las que se hace posible toda revolución sean las que vayan desligándose de ello, ¿no? Y yo creo que ahí también hay un cambio muy importante a cómo es la estrategia y la propia manera en la que la propia revolución bolivariana debe encaminar su resistencia por una parte y el ganar fuerza, ¿no? Incluso ahí. Y ahí hay una cuestión muy importante que lo mantenía, de hecho, Nicolás Maduro cuando es en el discurso tras ser nuevamente electo, que habla de un reaprendizaje y de fortalecer esos pilares económicos, ¿no? En ese sentido, se trata de volver a dar peso a la moneda, es decir, reevaluarla, es decir, ha sufrido muchísimo en estos meses. También lo que comentabas de la dependencia del petróleo, es decir, mirar hacia diferentes sectores y no estar unívocamente vinculado a un solo sector, sobre todo por lo variable que es en el plano internacional. Y todo esto son pasos que la propia revolución bolivariana va llevando a cabo y va viendo cuáles son las estrategias que el enemigo en este sentido está poniendo en marcha, ¿no? Y por eso ese cambio del plano más político directo, en lo que se podría decir de personificación o de partidos en concreto, hacia un viraje económico también tiene un sustento muy, muy peligroso. Y es decir, al final, desde las diferentes familias o los habitantes, es algo mucho más próximo al sentirte identificado con un sujeto, ¿no? Pero también muestra la propia fragmentación de esa oposición venezolana, es decir, no hay alternativa, es decir, un no a Maduro por parte de la oposición bolivariana tampoco tiene un sustituto. Porque el sustituto lo que ha mostrado es que en el plano político hay una gran división interna de ese sector, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera también es mucho más peligroso para la revolución bolivariana, pero en el momento en el que encamine esa estrategia va a darle muchísimos más resultados, ¿no? Porque lo que está planteando es siempre alternativas, es decir, maneras de tratar de seguir adelante con un proceso que, como señalabas antes, es decir, con todas las intervenciones extranjeras que han habido en el plano económico, la manipulación mediática, el crear condiciones para que la gente no vaya a votar, es decir, una gran propaganda política en ese sentido, ha hecho que aún así se ganen las elecciones, ¿no? Por lo tanto, la fortaleza que demuestra ante esto es mucho más fuerte que la alternativa que puede plantear la oposición venezolana.
La casa discográfica cubana Abdalá, dirigida por el trovador Silvio Rodríguez, celebra sus 20 años. Para celebrarlo, el grupo Habana de Primera presentaba su nuevo disco Cantor del Pueblo. Escuchamos hoy Habana de Primera. Me dicen Cuba.
De donde el sol calienta la tierra, y allí donde el corazón late más sincero. Vengo de donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré
algo de donde el sol calienta la tierra. La tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dice Cuba.
Cuba Información. Horas antes de que Donald Trump anunciara el reciente bombardeo sobre Siria, se reunían con el vicepresidente estadounidense Mike Pence cuatro dirigentes opositores de Venezuela. Uno de ellos, el prófugo Antonio Ledezma, solicitaba directamente una intervención en su país. Los titulares de prensa internacional endulzaban esta reunión de criminales. Pence promete apoyo a opositores de Venezuela y Cuba en su visita a Lima. Leíamos, por ejemplo, en el portal de televisión española. Los medios resaltaban el compromiso de Pence de entregar 16 millones de dólares en lo que llamó ayuda humanitaria para refugiados venezolanos ubicados en Colombia y Brasil. Doble falacia, porque esta migración venezolana es económica y en gran parte producto de las sanciones y el cerco financiero de Estados Unidos que los cuatro opositores curiosamente pedían redoblar. Este vasallaje a Estados Unidos explica por qué, a pesar de las penurias económicas en Venezuela, el chavismo ha recuperado la hegemonía electoral y hoy gobiernan 19 de los 23 estados del país. Buena parte de la población venezolana percibe su condición de rehén de esta oposición que apoya las sanciones y la guerra económica, mientras lleva al mundo el mensaje de una solución humanitaria para el país. Parece que la derecha venezolana actúa como un burro con orejeras y la prensa que cubre sus vergüenzas también.
Se cumplen 30 años de la fundación de una importante institución cubana, el Centro Nacional de Educación Sexual, el CNSEX, dirigido por la diputada Mariela Castro Espín. Cuba Información ha estado durante el mes de mayo acompañando a los líderes sociales, los activistas por la diversidad sexual, ligados a las distintas redes de la sociedad civil cubana que tienen que ver, que se coordinan con el CNSEX. Allí estuvo un equipo de Cuba Información, tanto en Habana como en Pinar del Río, acompañando las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia de este año. Ha sido una experiencia realmente importante, de la que saldrán pues una serie de materiales audiovisuales que presentaremos en los próximos meses, y también finalmente editaremos un documental. Buenas noches, Iván.
Una de las cuestiones que creo que quizás es como la más relevante alrededor del propio CNSX es la manera en la que se implementa a nivel social, ¿no? Es decir, lo que se trata en todo momento es crear un debate público en cuanto a cómo ha de ser incluida determinadas personas dentro del conjunto de la sociedad, y no crear marginalidades o sectores que discurren de una manera paralela dentro de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido el CNSX es pionero dentro de la isla en implementarlo, ¿no? Es decir, cuando saca la campaña de Yo me incluyo, justamente lo que está motivando es eso, ¿no? Y también el fomentar a nivel social todo ese debate, ¿no? Es algo que además se vio en la conga contra la homofobia, que ha sido también ahora en el mes de mayo, donde se veía que había una acogida por parte de la sociedad civil, ¿no? Fundamentalmente, yo al menos lo que he podido ver ha sido en el caso de La Habana, y siempre desde el punto de vista de que se toma conciencia de que hay muchísimo por delante también, es decir, no es el pensar que todo está hecho o que por hacer una marcha que tiene muy buena acogida está todo resuelto, ¿no? Sino que es un proceso de aprendizaje paulatino, que es justamente donde más se van a quedar esos conceptos, ¿no? No es algo que se impone por parte del Estado de, bueno, a partir de ahora hay que incluir a determinados colectivos o hay que dejar de tener determinadas prácticas, sino que es todo lo contrario, ¿no? Es un proceso que se acompaña paulatinamente. Y en ese sentido es algo que llama mucho la atención, porque habrían muchísimos otros países que tendrían que seguir ese ejemplo, ¿no? Y tener una institución como el CNSX en ese sentido es como el pivote que de alguna manera posibilita que esto se dé a nivel social.
Yo la verdad es que, bueno, fui una de las personas que participó en el equipo de Cuba Información en este viaje. Realmente te quedas sorprendido, ¿no?, del trabajo que hace el CNSX y toda la red de activismo que circula alrededor del CNSX, porque aunque quizás sea lo más visible el activismo de calle, las congas contra la homofobia, incluso las galas en el Teatro Karl Marx, por ejemplo, con varios miles de personas abarrotando el teatro, te das cuenta que es un trabajo también que cala, es un trabajo diario, es un trabajo educativo, es un trabajo de sensibilización en los medios de comunicación, es un trabajo comunitario en muchas comunidades del país, es un trabajo difícil también, porque todavía hay mucha homofobia, mucha transfobia, no en Cuba, en todos los países del mundo, y por tanto hay personas que lo entienden antes y otras personas que lo entienden después. Pero partiendo de que el diagnóstico de Cuba es muy similar al diagnóstico de muchos otros lugares, yo creo que en Cuba, con el CNSX y con otras herramientas institucionales, hay una gran ventaja, y es que los avances son mucho más rápidos. Y uno se puede dar cuenta de cómo ha cambiado la mentalidad de muchas personas en Cuba, precisamente por todo este trabajo, y que ha cambiado muy rápidamente, porque lo mismo los mensajes los vemos en la televisión, que los vemos en una calle, que los vemos en una escuela, que lo vemos en una escuela pedagógica donde se están sensibilizando los futuros maestros y maestras que van a trabajar con la infancia. Y eso es en gran medida la gran labor que ha hecho y que está haciendo Mariela Castro y todo su equipo, ¿no?, con Manuel Vázquez como subdirector del CNSX. Realmente ha sido una experiencia muy interesante, muy buena, que nos gustaría que además Cuba Información fuera ese mecanismo de transmisión, porque realmente en esto no vamos a decir, como en tantas otras cosas, que Cuba lo haga todo perfecto, pero realmente, si no es un modelo, desde luego sí es un ejemplo para el mundo.
Es un ejemplo extraordinario, y si nos situamos donde estamos, en el contexto latinoamericano y caribeño, evidentemente los logros que ha tenido todo este movimiento y todo este hacer en favor de concientizar a la gente, a las personas, al pueblo cubano, de romper esas barreras, romper esos, dinamitar los prejuicios todavía existentes en favor de los derechos, el pleno ejercicio de los derechos de las personas transexuales y homosexuales. Uh-huh. En definitiva, los LGTBI, que tienen en el CNC un estandarte donde canalizan sus inquietudes, sus preocupaciones, sus problemas y son atendidos y además con una gama de talleres de educativo, de formación, de participación, y eso se ha ido extendiendo, se ha ido sumando. Es un movimiento que empezó con pocas personas y se ha ido extendiendo, como bien tú señalas, a todas las comunidades, está abarcando todo el país. Es un trabajo sostenido donde tiene mucho que ver la decisión política del Estado Revolucionario Cubano, donde esto es uno de los aspectos esenciales para el logro de toda la justicia como, como parte del legado del líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel. No se puede alcanzar toda la justicia y no se puede hablar de una revolución socialista si no se eliminan estas barreras discriminatorias tanto para el colectivo LGTBI también como para lo que pueda haber para las mujeres y también para las personas negras. Es decir, que estamos en revolución y por tanto este trabajo que está desarrollando el CNC tiene que ver precisamente con los principios de la Revolución Cubana y con los principios de justicia social que animan el proyecto socialista cubano. Hay que recordar también todo el camino transitado por esa heroína de la Revolución Cubana, la compañera Vilma Espín-Guillot, que a través de la Federación de Mujeres Cubanas se empezó a colocar los cimientos de lo que es el CNC y todo el avance que se ha logrado en estos 30 años y, por supuesto, el que seguirá produciendo al calor del acompañamiento de no solo de institucional, sino también de las personas, de pueblo, que con más conciencia pues arropan, apoyan y conducen a niveles superiores todo este trabajo que está haciendo el CNC en favor de la homofobia y contra la homofobia y en favor de los derechos del colectivo LGTBI.
Allí en la provincia, en la ciudad de Pinar del Río, hicimos numerosas entrevistas a personas activistas por el derecho a la diversidad sexual, por el respeto. Yo recuerdo una de las entrevistas que publicaremos en breve. Una persona, una mujer activista trans, recientemente está en pleno proceso, digamos, quirúrgico de la reasignación sexual, y ella decía: he conseguido, o estoy consiguiendo, o he conseguido uno de mis grandes sueños, y es definitivamente convertirme en una mujer revolucionaria. Decía, ¿no? Participar como una revolucionaria más en nuestro país, en nuestra revolución. Fue además una frase, yo creo, que se me quedó, y es una de las cosas, una de las conclusiones que alguien extrae, sobre todo desde un pensamiento de izquierda y de afín a la Revolución Cubana, es el trabajo que se ha hecho precisamente por incorporar a muchas personas que quizá en el pasado, quizá hace varias décadas, por incomprensiones, por una mala política, por prejuicios, etcétera, se mantuvieron al margen, incluso en contra del proceso revolucionario. Yo creo que eso ahora mismo, gracias al trabajo del CNSX, se está consiguiendo retomar.
Sí, desde luego es una revolución a nivel social muy, muy fuerte, frases como estas, pero sobre todo que frases como estas sean posibles, ¿no? Desde luego ha habido un cambio a lo largo de los años, también a nivel contextual, ¿no? Muy fuerte, y la Revolución Cubana lo que ha conseguido es que ese cambio, que muchas veces es simplemente de discurso, porque luego en la práctica no tienen las posibilidades, en ese caso, por ejemplo, la de la reasignación sexual, en otros países es impensable, y mucho menos desde un punto de vista de una sanidad pública. Es decir, Cuba no solo ha tenido una revolución en el plano discursivo, aunque hay mucho por trabajar aún, sino que también lo ha llevado a la práctica, y desde ese ese punto de vista es desde luego un ejemplo, ¿no? Y lo que muestra es desde luego ese continuo movimiento y esas posibilidades de que a nivel social el discurso se plasme en la cotidianidad de las personas, ¿no? Y que esa persona tenga la libertad para decir esto. Y que tenga las posibilidades para ser consecuente con su propio pensamiento es desde luego un contexto que no se ve posibilitado lamentablemente en otras partes del mundo, ¿no? Por lo tanto creo que en ese sentido Cuba, al igual que en muchos otros campos, es un ejemplo a seguir en referencia a esto.
Uh-huh. Son 30 años del CNSX. Si pasamos a los actos públicos, a las famosas congas contra la homofobia y la transfobia que se celebraron este año en La Habana, la tradicional, y luego en Pinar del Río, que es la provincia sede, en este caso la capital de la provincia, es decir, Pinar del Río como ciudad, realmente manifestaciones públicas de miles de personas, cada año más gente, y sobre todo, a mí me sorprendió, más en Pinar del Río que en La Habana.
Sí, esto está abarcando, ya te digo, todo el país, las comunidades, cada vez hay mayor conciencia, es verdad, que es un proceso difícil, hay que cambiar mentalidades todavía, pero realmente si uno ve lo que sucede en el entorno donde está Cuba, el machismo arraigado que hay en casi toda la región, prácticamente en toda la región, donde, por ejemplo, y también el que no hay desde el punto de vista institucional, no hay ese apoyo en favor de los derechos de este colectivo. Sin embargo, se ve que la gente en Cuba va transitando al calor del CNC. O sea, el CNC, hay que decirlo, es una institución maravillosa que lo dirige una persona maravillosa. Mariela Castro está haciendo un trabajo, hay que destacarlo, sensacional. Y eso lleva también su prestigio, lleva a que sume más gente. Van sumando gente y tiene también un grupo de personas, hemos estado allí, capaz, con talentosa, inteligente, gente comprometida, personas comprometidas con esta tarea, porque es una tarea de la revolución. Hay que entenderlo como una tarea de la revolución en favor del logro de la justicia. Repito, toda la justicia, que es lo que alumbra, digamos, a la región y al mundo, de una revolución verdadera, una revolución popular. Y el CNC ha ido llevando un mensaje concientizador a cada comunidad, a cada municipio, a todas las provincias, y esto es importante por cuanto desde la base, ese trabajo que tú dices en las escuelas, ya desde el punto de vista educativo, hay nuevas bases, nuevos mimbres, nuevos elementos para formar una generación ya desprejuiciada de estos problemas y más sana, por tanto, más que vean con naturalidad cualquier este tipo de estas manifestaciones de sencillamente personas que tienen pleno derecho de ser como son y participar en la sociedad en igual con iguales derechos que cualquier otro cubano o cubana. Es decir, que poco a poco esto va, incluso en los medios de comunicación, importante, tú mencionabas, ya la presencia, ya no solo en una película aislada, sino en programas de televisión humorístico, cualquier actividad cultural, ya hay una participación, hay una visibilización de natural, con bastante naturalidad, de personas de integrantes del colectivo LGTBI.
Cuba Información.
El montaje de video con el que Estados Unidos, Francia y Reino Unido justificaron sus recientes bombardeos a Siria ha dejado aún más claro el papel que cumple la famosa organización The White Helmets o Cascos Blancos. Los Cascos Blancos, recordemos, grabaron un video en el que supuestas víctimas de un ataque químico eran atendidas en un hospital. Todo fue una escenificación, una farsa. no hubo ningún ataque químico, pero sirvió para justificar los bombardeos. Los Cascos Blancos realmente son una empresa audiovisual formada por actores y actrices, profesionales del diseño, la grabación y edición de video y de otros especialistas del espectáculo. Ubicados en zonas controladas por bandas takfirí, realizan operaciones de rescate que cubren con todo tipo de medios audiovisuales para después acusar al gobierno sirio y fabricar falsos positivos que generan la condena internacional. Nacieron de la mano de James Lee Meshurer, exmilitar británico con experiencia en las guerras de agresión a Serbia e Irak. Según el diario Daily Telegraph, han recibido más de 60 millones de dólares de instituciones y empresas de Reino Unido. Además, tienen el soporte económico del gobierno de Estados Unidos a través de la agencia USAID y de numerosas firmas privadas de Holanda, Turquía y Emiratos Árabes. Al igual que el llamado Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los Cascos Blancos se insertan en la estrategia de propaganda del RICU, Research, Information and Communication Unit del gobierno británico. Son, por tanto, uno más de los actores de guerra que tratan de retrasar lo inevitable, la victoria definitiva del Ejército Nacional Sirio, con el apoyo de Rusia, Irán y Hezbollah sobre Occidente, las monarquías del Golfo y las bandas armadas que ambos financian.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Toma por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente. Si el enemigo te critica por aquí, camina por allá de una forma diferente. Toma por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente. Si el enemigo te critica por aquí, camina.
Hace algunos cuantos años vengo haciéndome preguntas de cosas que van pasando por el mundo sin respuesta. Gente que vive del daño sin pensar en el mañana, ignorando que hoy se pierde, pero otro día se gana. Gente que pasa por alto que somos seres humanos, y otros que se olvidan de aquel que un día bien le dio la mano. Gente que te quiere
100%,
gente que te quiere mal, y en lo que el palo va y viene, esta vida sigue igual.
¡Vaya! Ojo por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente. Si el enemigo te critica por aquí, camina por allá de una forma diferente.
Escucha, tienes que tener presente lo que falta y lo que sobra. Cuenta que no pagas hoy, Dios mañana te la cobra. Evita bien los problemas, todo se resuelve hablando. Mal que deseas de ayer, el tuyo viene caminando. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Tienes que aprender del bueno y también del mala cabeza. Porque hay gente que te quiere bien, gente que te quiere mal, y en lo que el palo va y viene, esta vida sigue igual.
Ojo por ojo, diente por diente,
escucha cuento,
es un refrán que dice la gente.
Tienes que tener presente que esta vida está bien dura, agárrala y vívela diferente.
Ojo por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente.
Sé buen padre, sé buen hijo, y verás lo que se siente negro.
Ojo por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente.
Si el enemigo te critica por aquí.
El 23 de mayo pasado fallecía Luis Posada Carriles, uno de los mayores terroristas al servicio de la CIA, un agente de la CIA durante muchos años, que los medios de comunicación, curiosamente, nos dicen que fue un agente anticastrista, un militante contra la Revolución Cubana, incluso nos dicen que fue un exiliado cubano, incluso en algunos medios tenemos que leer que fue un disidente. Bueno, pues este disidente, exiliado, militante, fue sin duda uno de los grandes, de los mayores terroristas pagados, entrenados por la CIA. En 1960 es entrenado en la Escuela de las Américas, donde aprendió, y eso así lo reconoció él en una entrevista al New York Times en el año 1998, ahí aprendió el manejo de los explosivos, a colocar bombas e incluso a matar. Esas fueron sus palabras textuales. Se integró unos años después, en 1969, en la DICIP, es decir, la policía política de Venezuela en aquel momento, donde fue el famoso, tristemente famoso, comisario Basilio. Colaboró en la tortura, la detención y el asesinato de diversos militantes de la izquierda venezolana, y años después, en el año 1976, se integra, colabora con la DINA, es decir, la policía política de la dictadura chilena, de Augusto Pinochet. Ese año, 1976, fue el año clave en el terrorismo contra Cuba, cuando se colocan decenas de bombas en numerosos países, hay muchas personas muertas, y cuando en octubre de ese año 1976, Posada Carriles es el autor intelectual de la voladura de un avión de Cubana Aviación en pleno vuelo que deja 73 víctimas mortales. Hay que decir que este fue el mayor atentado terrorista de toda la historia hasta ese momento del hemisferio occidental. Cosa curiosamente que los medios de comunicación que hablan del disidente, el militante y el exiliado no nos dicen. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, desde luego estamos asistiendo una vez más a una gran tergiversación de los medios de comunicación, sobre todo en algo muy concreto como es el propio lenguaje, ¿no? El llamarlo como disidente o notorio anticastrista, es decir, aún en la manera de etiquetarlo, no solo están obviando una realidad de tremendamente trágica, sino que además le están dando un toque de heroicidad, es decir, como disidente o como anti algo que se supone que es malo, ¿no? Desde ese punto de vista, los medios de comunicación están jugando una mala pasada histórica en ese sentido, ¿no? Sobre todo porque están obviando no solo el sufrimiento de todos los familiares y en este caso de los atentados en Cuba muy fuertes, es decir, de unas características pues extremadamente grandes tanto para la isla como para todo el continente latinoamericano, sino también lo que representó la figura de Posada Carriles en el resto de América Latina, ¿no? Lo hemos visto cómo era su actividad en Venezuela o cómo fue en el caso de Chile, ¿no? Un sujeto que podría ser juzgado por un montón de crímenes a nivel internacional, pero que aún así los medios de comunicación lo están pasando como una noticia más, y de hecho lo que se destaca de él es justamente su labor de disidente, ¿no? Desde ese punto de vista es desde luego una tergiversación tremenda de los propios acontecimientos, y además se le podría catalogar de un enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Porque se está hablando de una persona en unos términos que no se están terminando de aclarar y que se está obviando todo un currículum bárbaro que hay detrás y que en ese sentido está siendo tremendamente manipulado por los medios de comunicación.
Claro. Es que fue un protegido de la CIA y un protegido de Estados Unidos, porque él se fuga de la cárcel en 1985, de la cárcel de Caracas, había sido detenido precisamente por el atentado de Cubana Aviación, se fuga de la cárcel por la puerta principal, precisamente por un soborno pagado por la Fundación Nacional Cubana Americana, fundada años antes por Ronald Reagan, con la colaboración directa de la CIA, hay que decirlo, y después, años después, cuando intenta asesinar, entre muchos otros intentos, a Fidel Castro en el año 2000 en Panamá, es nuevamente detenido, es nuevamente encarcelado, y poquitos años después, la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, cuando ya iba a dejar el cargo, a petición de la Casa Blanca y de la CIA, lo indulta. O sea, es decir, fue un protegido de la CIA durante toda su vida. ¿Por qué? Pues porque es una persona que tenía muchísima información, que podía dar en contra precisamente de toda la guerra sucia que ha hecho la CIA y Estados Unidos contra gobiernos, movimiento popular, militantes de izquierda durante varias décadas. Es decir, era la memoria viviente y la memoria histórica del terror de Estado de Estados Unidos. Lázaro.
Bueno, un criminal que se fue definitivamente de este mundo sin pagar por sus crímenes. Recuerdo perfectamente, fíjate que me resulta emocionante a esta altura todavía el discurso de Fidel en homenaje a las víctimas de ese brutal y cruel atentado terrorista. Recuerdo a Fidel porque estaba ahí en la Plaza de la Revolución, estaba bastante cerca, ahí delante de la Biblioteca Nacional, entre tantas, creo que había más de 1 millón de personas largo en la Plaza de la Revolución. Y recuerdo esta frase de Fidel cuando dijo: detrás de estos hechos está la CIA. O sea, claro, clarísimo. Y cuando, bueno, ahí esa famosa, también dentro del discurso, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla, ¿no? Fue estremecedor. Eso fue uno de los momentos posiblemente más dolorosos, más duros que yo recuerde y que recuerde el pueblo de Cuba. También, por supuesto, participé en la... cuando se expusieron las fotos de los asesinados en ese brutal atentado en la base de Monumentos José Martí, en fin, todo eso estuvimos y causa un dolor inmenso y uno dice, ¿cómo es posible que este individuo, esta alimaña, no haya sido debidamente juzgado? Y efectivamente se escapó, salió caminando de la cárcel donde estaba detenido, pero bueno, en unas condiciones muy especiales también, y salió caminando disfrazado de cura. Una cosa tremenda, ¿no? El historial criminal de Luis Posada Carriles da para mucho. Es una... algunos le han llamado el Bin Laden de América Latina y el Caribe, el más grande terrorista que ha existido y que, como bien tú dices, ha estado protegido por las distintas administraciones de los Estados Unidos. Hay que ver el papel que jugó en El Salvador, en Nicaragua, hay que ver la participación en la... con el tema este de Irán contra, y fue claro, la mano derecha del teniente coronel Oliver North, ese tristemente célebre oficial del ejército de los Estados Unidos.
Actual presidente de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos desde hace muy poquitos días.
Mira, Oliver North, que fue incluso, se habían postulado para presidente. O sea, una trayectoria absolutamente criminal, indigna, que se incluye también los intentos de asesinato del líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, frustrado ya el último, por cierto, cuando tú mencionabas el indulto de la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, precisamente porque fue capturado en aquella cumbre cuando estaba ya diseñado un plan para asesinar al compañero Fidel y fue capturado, pero después fue indultado. Y bueno, de una forma rocambolesca, ilegal, entró en Estados Unidos posteriormente y fue juzgado por inmigrante ilegal, una cosa extrañísima. Bueno, el caso es que siempre estuvo protegido por Ronald Reagan, por George Bush padre, por Bush hijo, por Clinton, por todo el mundo. No fue juzgado a pesar de que desde Venezuela se exigió, se pidió la extradición para ser juzgado en Venezuela. No hay, digamos, acuerdo, convenio de extradición con Cuba, pero sí con Venezuela, tampoco. Es decir, que estamos hablando de una de las alimañas que ha estado amamantada por el imperialismo norteamericano para su accionar criminal contra los pueblos de América Latina y el Caribe, especialmente contra Cuba. Y cuando vemos que, bueno, que se habla de terrorismo y la lucha contra el terrorismo y los verdaderos terroristas están en el seno de en Estados Unidos y protegidos, uno ve un cinismo extraordinario, una doble moral en todo esto, y una enorme mentira que a través de la maquinaria, los medios de manipulación y desinformación masiva le lanzan al mundo algo que es irreal, decir que es un disidente. O sea, ponerlo a la altura, por ejemplo, de Fariña, como decía, de Coco Fariña o de las damas estas, de las mal llamadas damas de blanco, es una herejía, es un insulto, es una grosería informativa, es un engaño a la opinión pública. Y realmente lo que estamos hablando es de que un individuo que, bueno, fallece tranquilamente en Miami, no se le molestó, incluso participaba en marchas en Miami contra Cuba, toda la reacción, toda la contrarrevolución y la mafia política que hay allí, lo amamantaban, lo cogían, era un personaje allí, incluso, además una persona, un individuo que reconoció públicamente los crímenes cometidos. Es una cosa increíble. Bueno, esa es la política del imperialismo, de las distintas administraciones, el cinismo, la gran hipocresía, lo perverso que es todo esto, ¿no? Pues bueno, ahí está la cosa. Y hay otros terroristas. O sea, el país que ha acogido a tantos criminales, a tantos terroristas, no tiene autoridad moral ninguna para exigir a ningún otro país o etiquetar como hizo Estados Unidos durante mucho tiempo a Cuba como un país patrocinador del terrorismo. Menos mal no, el sentido común y sobre todo la decencia política hizo al presidente, a la administración Obama sacar a Cuba ya en el tramo final, en los últimos días prácticamente de su administración, sacar a Cuba de esa lista espuria donde el que tiene que estar es Estados Unidos.
Los medios de comunicación, además, cuando han mencionado la palabra terrorismo, siempre ha sido entre comillas y según la opinión del gobierno cubano. Es decir, terrorista para Cuba o terrorista para el gobierno cubano, pero nunca narrando los hechos reales, ¿no? Ni narrando parte de su biografía, porque es una biografía que es pública y notoria, es bien conocida, aparecen documentos desclasificados del departamento, vamos, de los distintos departamentos del gobierno de Estados Unidos y los propios documentos de la CIA, y sin embargo los medios de comunicación no parece que tengan mucho interés en hacer reportajes sobre un personaje tan siniestro como interesante porque describe la historia de América Latina de las últimas décadas, ¿no?
Sí. Y además muestra ese repliegue de los medios de comunicación a todo aquello que lleva a cabo Estados Unidos, sin importar la violación de derechos humanos que hay detrás de ello, las prácticas completamente alejadas de toda estrategia legal en el plano internacional, las intervenciones que se llevaron a cabo en toda América Latina y la manera en la que se llevaron a cabo, es decir, todo eso queda completamente obviado por los grandes medios de comunicación, olvidado y además tergiversado en función de, bueno, terrorista para Cuba, terrorista para... Es decir, todo eso parece que se olvida por completo, las convenciones internacionales firmadas en cuanto a qué es un terrorista o qué acto es considerado dentro del plano internacional como juzgable. Y encima lo más perverso de todo es que Estados Unidos se reconoce a sí mismo con la legitimidad para acoger a todos estos personajes porque saben que en la esfera pública internacional no va a ser juzgado, de hecho se va a olvidar y se va a obviar todo este tipo de realidades, ¿no? Con lo cual esto que se ha hecho con Posada Carriles en los medios de comunicación no es algo que solo ataque a Cuba, es decir, mayoritariamente lo ataca a él, pero también está atacando a la historia de un montón de otros países de América Latina y con ello a todos sus familiares, ¿no? Y de alguna manera también vilipendia cómo son considerados en la esfera pública los asesinatos de determinadas personas, ¿no? Es decir, en el nivel internacional parece que no todas las vidas tienen el mismo valor a pesar de que haya una declaración internacional de derechos humanos que diga que somos todos iguales, ¿no? Los grandes medios de comunicación lo que están mostrando es que no es así, que hay países que no importan tanto y que hay familias que no importan tanto, ¿no? Y esto es lo que debemos de reivindicar desde nuestras posiciones y decir que no es así. Y que a pesar de que se manipulen de esta manera, ha de recordarse, ¿no? Porque la historia que no se recuerda está condenada a ser repetida.
Música.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, en realización Andoni Iturbe en las cámaras, Ana Gil, hoy en la tertulia, Ivana Belén Ruiz, Lázaro Oramas y José Manzaneda. En edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compay, yo no dejo.